estoy de acuerdo, Dios, en que tú me formes y me transformes como tú quieras. Estoy de acuerdo en que tu voluntad se cristalice en mi vida. Yo empecé a ver un poquito y un poquito más y un poquito más. No hay límites para el que tiene fe.
Bienvenidos a su programa Ojos de Fe, conducido por la psicóloga Sandy Caldera. Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
Hola, ¿qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su programa Ojos de Fe. Invitamos a toda la gente bellísima que se conecte con nosotros en EWTN Radio Católica Mundial. También gracias a todas las estaciones hermanas, repetidoras, que hacen posible este programa. Muchas gracias a todos por todo y por tanto. Y también les recordamos que esta es la Semana Mayor, la Semana Santa, que verdaderamente hoy vamos a hablar de cosas muy hermosas, muy tristes algunas, pero en general le vamos a dar ese tinte de entender que nuestra sociedad necesita volver a Dios. O sea, no hay camino corto, definitivamente. Doctor Cabrales, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Encantado de estar aquí, iniciando esta semana, como bien lo dices, esta Semana Mayor. Una semana de reflexión, una semana que nos invita a que retomemos el camino, sería la palabra. Creo que este mundo tan consumista que vivimos actualmente, de alguna manera nos vamos dejando llevar y alejándonos de Dios. Esa es la verdad.
Fíjate, doctor, que ahorita incluso siento que muchísimas personas, cuando escuchan hablar de Dios, hasta le quieren cambiar. Es como, ay, claro, no. Y es algo muy triste y muy penoso porque yo como psicóloga, tú como médico y bueno, ahora doctorado en psicología, nos damos cuenta que tenemos un tope. O sea, lo humano llega a un tope y lo divino no. Lo divino es totalmente maravilloso y es donde se logra aquello que no podemos lograr con las fuerzas humanas, ¿no?
Sin embargo, fíjate, cuando dices lo humano llega a un tope, yo creo que lo humano llega a un tope porque lo volvemos humano. Porque definitivamente los seres somos seres bio, socio, psico, espirituales. Sin embargo, por alguna razón, hemos ido como olvidando esta parte espiritual.
Sí.
Nos hemos enfocado en los bienes materiales, nos hemos enfocado en lograr placeres de todo tipo, ¿sí? Placeres de poseer bienes, de visitar lugares, pero estamos dejando de lado esta parte espiritual. Y dejar de lado esta parte espiritual sería como mutilarnos una parte nuestra. Y entonces no es lo humano lo que tiene un tope, sino es esta, yo diría esta deshumanización.
Wow.
¿Me explico?
Sí, porque, digo, si nos vamos a nuestro verdadero origen,
claro,
venimos de Dios y
somos hechos a imagen y
semejanza. Entonces tendríamos que, o sea, ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? Pues de Dios y voy hacia Dios.
El punto es que pareciera que es muy anticuado.
Dale.
Pensar en Dios. Y yo lo voy a decir. No necesariamente tiene que ser Jehová para algunos, Dios todopoderoso para otros, sino este gran creador, ¿sí? Yo recuerdo en mis inicios en este camino, allá por 1977, yo estaba en una etapa de mi vida muy renegado de Dios. Yo, en mi juventud, en mi infancia fui acólito, muy, muy ferviente de la iglesia, y después entré a la preparatoria y empecé a renegar de la existencia de Dios. Yo decía que Dios no existía porque si Dios existiera no habría hambre, no habría guerra, no habría una serie de cosas, de fenómenos que no son de Dios, son del hombre.
Cierto.
Que se ha olvidado de los preceptos de Dios, ¿no? Que es el amor al prójimo. Porque donde prevalece el amor, es esta canción bellísima de John Lennon, imagina, imagine, o sea, un mundo donde no existan envidias, ¿no? Porque ¿de dónde vienen las guerras? Las envidias, ¿verdad?
Sí.
Del odio. Y Cristo nuestro Señor, Jesús nuestro Señor, pues fue un estandarte, su estandarte fue el amor. Y bueno, regresando otra vez a mi camino, ¿no? Llego a la universidad y yo empiezo a ver las maravillas que sucedían fisiológicamente, o sea, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la vista, cómo funciona el oído. Y yo llegué a una conclusión. Mi conclusión fue, esto no puede ser producto de la casualidad. Debe existir un gran creador. Y me reencuentro.
¿Y a poco no, doctor?
Claro.
Digo,
claro.
Ahorita vamos a empezar con la oración del día, pero yo creo que entre más estudiamos o entre más vamos viendo, yo la verdad lo digo por experiencia, ¿no? Entre más vamos viendo lo clínico, lo esto, te das cuenta que, wow, o sea, estamos hechos de una manera tan hermosa, tan, tan increíble, que solamente un Dios lo pudo haber hecho, o sea, definitivo, o sea.
Un ser supremo. Sí. Si no quieren hablar de Dios, ¿no? Pero,
bueno, es que en este programa sí.
Sin embargo, pues a mí me gustaría que también los que son católicos y escuchan este programa, pues vayan viendo que no estamos peleados con ellos tampoco.
Claro.
Que ese es un espacio donde vamos a hablar del amor de Dios. Si no quieres decir Dios, no importa. Siempre y cuando sigas en su filosofía, que es la filosofía del amor.
Es que fíjate que ahí hemos caído, no sé, yo tengo muchos bemoles, pero antes vamos a empezar con la oración del día. Quiero invitarlos a que se den el permiso de tomar esta pausa. O sea, muchos de ustedes ya comieron, ya están en su momento así como que la señora de ya pasar su cocina y decir, ya, bueno, voy a escuchar este programa. Bueno, pues danos la oportunidad de acompañarte. Otros van manejando. Donde estés, ayúdate a tomar esta pausa, que es tan importantísima, ¿no? Que es tan vital. Entonces, vamos a tomar esta pausa y vamos a invitar a Dios a que esté con nosotros en este programa y siempre. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a la oración del día. Con todo el amor del que eres capaz, si puedes, cierra tus ojos y pon tu mano derecha sobre tu corazón. Ese corazón que cada vez que late, emite un regalo. Un regalo que te ha sido dado, que te ha sido entregado. Por el amor de amores. Por el creador del amor. Por quien es amor. Y en este momento, abre tu corazón y dile todas aquellas cosas que te han hecho sentir que te apartaste, te alejaste, que dejaste de voltear a verlo. Y dile, quiero regresar a casa. Como ese hijo pródigo que se perdió por un ratito y que dijo, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, pero aquí estoy. Pídele a Dios en esta tarde la humildad para que sueltes ese ego, esa soberbia, esa incredulidad, todo aquello que te aparta de Él. Y dile que quieres dejar a un lado a todos y a todo para encontrarte directamente con Él. Ponte en sus manos y en su divino corazón para que este programa llegue hasta lo más profundo de tu ser. Todo sea por la honra y gloria de Dios. Amén y amén. ¡Ay, qué rico! Puedes respirar. Te quiero invitar a que llames al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Fíjate, amigo, amiga, que me escuchas, que antes recordemos que aunque sea la gente que de pronto no era muy acercada, ¿no? Decía, pasaba por una iglesia y se persignaba, ¿no? O, por ejemplo, había el, no sé, el Dios te bendiga por parte de una abuelita, de una mamá. Había el, ay, Dios mío, o ese tipo de expresiones que poco a poco se fueron quitando. Incluso, si bien es cierto, las escuelas siempre han promovido que no se hable de Dios y demás, a menos que sea una escuela pues, católica o privada o así, pero yo el otro día analizaba cómo estamos como sociedad Y tú también, doctor, que trabajas en salud mental igual que yo, ¿te has dado cuenta de que nos falta amor?
Fíjate, yo creo, ahorita que estabas haciendo una oración, no sé por qué, seguramente inspiración de Dios, pensé en esta tribu de hebreos que Moisés va guiando por el desierto. Y entonces estos hebreos primitivos, ¿por qué no decirlo, verdad? Que no conocían bien todavía la palabra de Dios. Y entonces cambian su visión de Dios y hacia un toro, creo que.
¿Cómo se diría? Un becerro de oro.
Un becerro de oro. Uh-huh. Entonces, fíjate, yo creo que el tema no es que los humanos actualmente no tengamos un Dios, solo que nuestro Dios ahora se llama Dios dinero, Dios placer, Dios consumismo. Y esto no significa que tener recursos materiales sea algo malo.
Claro que no.
El tema es que no utilices estos recursos económicos para hacer algo en beneficio de la colectividad. ¿Sí? Porque yo creo que Dios lo que quiere es que tú, que yo, que tú tengamos este espacio para llevar a la conciencia de las personas. Uh-huh. Y ni siquiera tiene que ser hacer bondades hacia personas extrañas, ¿no? A lo mejor lo único que tienes que hacer es ser amoroso, amorosa con tu pareja. Primero, amoroso y amorosa contigo mismo.
Contigo mismo.
Contigo mismo, a partir de ahí. Porque yo me acuerdo que les decía mucho a los seminaristas, ¿no? ¿Dónde está Dios? Pues Dios está en mí. ¿Y entonces qué pasa si yo no me respeto, si no confío en mí, si no me acepto, si no busco ser mejor persona? Desde ahí estoy rechazando a Dios. Porque Dios no se quiere, no, Él no ocupa de nuestras glorias. Dios quiere que nosotros seamos personas de bien. ¿Y qué es una persona de bien? Una persona que es capaz de respetar al otro, es capaz de ser honesto, es capaz de ser tolerante, que es capaz de ser agradecido y que es capaz de amarse a sí mismo.
Pero es que fíjate, doctor, creo que desde ahí empezamos mal.
Claro.
Porque, o sea, no me amo de maneras correctas. O sea, yo creo que me amo siendo egoísta. Yo creo que me amo siendo muy, según, poderoso, muy como ensimismado, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entre más arriba te sientes, cuando la vida te presenta caídas, porque no es Dios, sino que la vida y las circunstancias te presentan caídas, entonces el golpe es más duro.
Es que fíjate, ahorita dijiste algo interesante. Si nos va bien en la vida, creemos que nos va bien gracias a mi esfuerzo.
Sí.
Gracias al dinero que he logrado ahorrar, porque soy ahorrativo, no despilfarro. ¿Sí? Gracias al éxito. Pero si me va mal en la vida, entonces culpo a Dios.
Sí.
Qué curioso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo creo que hace unos días, no recuerdo, creo que hace un mes, estábamos haciendo una cirugía, un doctor y yo, en una paciente que tenía 8.5 de hemoglobina, o sea, su hemoglobina está muy bajita. Teóricamente tendríamos que transfundirla para... Sin embargo, somos como un poquito antitransfusión. No al fanatismo, pero sí tratamos de no transfundir a los pacientes porque estamos convencidos que no es totalmente inocuo.
Claro.
Digamos, la vamos a meter. Y vamos a tener sangre, esperemos que no se necesite y que no tenga que gastar más los pacientes, los familiares. Entonces, la paciente no sangró más de 50 mililitros por una cirugía que se llama histerectomía, que quitas toda la matriz, ligas grandes vasos importantes. Y cuando terminé la cirugía, le digo a mi compañero, mira, no sangró nada, gracias a Dios. Yo dije, y me dice mi amigo, y nosotros no hicimos nada. Pero yo creo que sí hicimos con esta, porque Dios nos puso ahí, porque nos dio una herramienta maravillosa que se llama libre albedrío. Y nosotros acogimos, igual que la tuya, una profesión en la cual sabíamos que podíamos ayudar a otros.
Claro.
Y creo que de ahí estamos prolongando los bienes de Dios hacia otros, ¿no? No sé cómo lo ves.
Yo también, pero fíjate que curiosamente a mí me da mucha tristeza. Y esto va para muchos profesionistas que probablemente sigan las redes sociales. que dicen, es que hablar de Dios te vuelve un profesionista como muy, muy mediocre, muy ciclado, o muy... Sí. Y la verdad no es esa, ¿eh? O sea, yo de pronto veo, me dicen, ¿no? Los psicólogos tienen fama de ateos. Fíjate que yo en lo personal, ahora que estoy, por ejemplo, en la maestría de neuropsicología y veo la perfección del cerebro humano, o sea, y veo cómo una cosita que se mueve, cómo cambia todo, digo, es que fuimos hechos hermosamente.
Perfectos.
Perfectos, de veras que aún y cuando tienes una capacidad diferente.
Fíjate, ¿qué es lo que nos convierte en personas imperfectas?
Sandra. Yo creo que la verdad, el mundo, nosotros, el ambiente, el tiempo.
¿Qué te parece el alejarnos de Dios?
Sí.
Porque cuanto más nos alejamos de Dios, nos volvemos más imperfectos. Porque, fíjate, quiero en este tema, ¿no? Y para todos los que nos escuchan y nos ven, ¿qué es la maldad? O sea, una gente, una persona que verdaderamente se ama, no que se siente que es la última belleza, la última Coca-Cola del refrigerador. Eso se llama narcisismo y es un trastorno. Pero una persona que verdaderamente se ama, inevitablemente va a amar a su prójimo. ¿Estás de acuerdo?
Es que te vuelves tan abundante en amor.
Claro.
Que desbordas.
Y entonces, fíjate, yo me acuerdo que hace ya algunos años, no tanto, 2 años fue la última vez, yo daba una clase, pero la empecé a dar hace como 20 y tantos años, una clase que se llamaba Medicina del Trabajo, donde yo hablaba sobre todas las normas de seguridad que se tienen que observar a la hora de realizar una actividad. Y entonces, un día iba yo en mi auto y me di cuenta que no me había puesto el cinturón de seguridad. Y yo pensé, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué falso!
¡Qué incoherente! ¿No?
Esa es la palabra, incoherente. Si me accidento, Y el reportaje dice que no llevaba el cinturón de seguridad. ¿Qué les estoy enseñando a mis estudiantes? ¿Me estoy explicando?
¿Y sabes algo, doctor?
Ajá.
Creo que el arte, o sea, bueno, yo lo veo así. El arte no es hacer las cosas bien cuando los demás te ven, eso
claro,
como quieran.
Claro, claro.
Es el arte es cuando tú estás, y yo siempre he dicho eso a la gente que me rodea. Sí. Tú puedes engañar a todo mundo, a toda la gente que tú quieras, pero a Dios y a ti, no.
Sin embargo, vuelvo a este tema. O sea, de alguna manera, Sandy, necesitamos como estrategias para anclarnos y darnos cuenta de la incongruencia. Fíjate, yo tengo rato mencionando, porque es una idea que tengo que ha ido formando, de que los seres humanos tenemos un espíritu. Y que este espíritu solamente puede estar en 2 posiciones o en 2 posturas. Un espíritu fuerte o un espíritu frágil.
Sí.
Entonces, el espíritu frágil fácilmente va a caer en las tentaciones, fácilmente va a caer en los actos que no son correctos, fácilmente va a no importarle a los demás, porque tiene un espíritu frágil. En cambio, la persona de un espíritu fuerte tiene convicciones muy claras. ¿Y qué se requiere para tener un espíritu fuerte? Y se los decía a los seminaristas y les preguntaba, ¿hacer oración te hace un espíritu fuerte? Pues depende, porque mucha gente solo repite y repite y repite.
Exacto.
Sin sentido. Eso no es hacer oración. Yo les decía, lo que te hace un espíritu fuerte es que lo que dices sea congruente. Y se los ponía con varios ejemplos. Recuerdo que una vez llega un seminarista y me dice, lo veo, y le digo, ¿qué te pasa? Estoy muy preocupado y muy angustiado. ¿Por qué? Es que mi mamá está enferma. ¿Y? Sí, pero es que mi mamá se puede morir. Fíjate lo que me estás diciendo. ¿Qué significa que tu mamá se muera? No, pues significa que, pues que ya no va a estar conmigo, que ya no la voy a ver. ¿Te estás fijando?
Sí.
En el egoísmo, anclado en el egoísmo. Cuando le digo, cuando ella muera, va a gozar de la promesa que el Hijo de Dios nos hizo. En el cielo habrá una recámara en la casa de mi padre para cada uno de ustedes. Entonces, ¿dónde está la tragedia? Lo que yo escucho aquí es una incongruencia tuya. ¿Cómo estás profesando algo, pero cuando se llega a tu vida?
Ya no.
Ya no. Y eso se llama incongruencia. Y eso nos vuelve frágiles. ¿Por qué Pedro se hundió en el mar?
Pues por eso.
Porque no confió, porque dijo, ¿y qué tal si me hundo? ¿Y qué tal si este no es cierto? Y palo, se hunde. Y le dice, pobre de ti que no tuviste confianza en mí, en confianza en la promesa de mi padre. Y a veces las promesas, tal vez algunos esperamos que Dios se aparezca y nos haga promesas. No, tiene que ser la congruencia con estas promesas que tú mismo, que tú misma te haces. Por ejemplo, decir, ya no voy a tomar alcohol, ya no voy a consumir sustancias, ya no voy a pensar en el pasado, ya voy a perdonar. Esas son las promesas que necesitas hacerte para que Dios poco a poco lo vayas viviendo más, porque ahí está, solo que lo tienes olvidado.
Es que yo siempre he pensado que en la conciencia se encuentra nuestro
Dios.
Claro. O sea, cuando, cuando tú estás haciendo algo que no va, tu vocecita interna te dice, ¡ey!
A ver, pero ¿no crees tú que habemos muchas personas que vivimos en la inconsciencia?
Sí, claro.
Fíjate, precisamente hoy, antes de llegar para acá, estaba viendo un paciente y me dice, es que me peleo mucho con mi esposa. Ok. ¿Y por qué te peleas con ella? Y me dice, no sé. ¡Uy, qué conciencia! O sea, a veces nos volvemos automáticos en hacer cosas y agarramos rumbo negativo, pues. Entonces, para hacer un cambio, y no me vas a dejar mentir, el primer paso fundamental para hacer un cambio en nuestras vidas es que hagamos conciencia de lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí decir, ahora, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué necesito para vivirme diferente? Es todo. Entonces, la palabra clave es conciencia. O sea, no esperar esa vocecita, sino tú mismo hacer consciente cada acto que llevas a cabo. Yo me acuerdo que alguna vez en clases, yo, porque me preguntaban, oye, doctor, ¿y esto es malo? Y Candido, pues no sé si sea malo.
Híjole.
¿Verdad? Pero
qué
decía,
relativo,
pero
¿no?
Les decía, mira, haz una lista de cotejo y pon, biológicamente te daña, no lo hagas. Moralmente te daña, no lo hagas. Es ilegal, no lo hagas. ¿Sí? Psicológicamente te afecta, no lo hagas. Entonces, si es algo...
Y espiritualmente te afecta, no lo hagas.
Es que, Sandy, discúlpame, pero no puedo, yo creo que no se puede separar la psique del espíritu. Están bien ligados.
Pero la gente no lo ve así.
Bueno, pues es que necesitamos empezar a hacer algo para que las personas lo empiecen a ver así. Y tal vez esto provoque que ya no me vuelva a invitar a este programa, pero no tienes que ir a hincarte, entrar hincado desde el atrio hasta el altar de rodillas. No, solamente vive tu fe de manera congruente. Lo que tú sabes que Dios no quiere de ti, no lo hagas.
Y digo, hay gente que hace esos actos y además los vive y está bien.
Ah, claro.
Pero si es por... Ajá. Pero por... No, está bien para... O sea, que si a ellos les...
Ah, ok.
Ajá.
Eso es cool. Eso
sí.
Es,
entonces, yo lo que sí digo es, yo creo, doctor, que nos falla en cuestión de que sabemos que está bien y que está mal, pero estamos queriendo hacer las cosas a nuestra medida y por ahí no es.
Con atención a nuestro nuevo Dios.
Sí.
Que se llama Dios placer.
Sí, o sea, es que todo se vale, según quién, es claro, que todo se puede.
Claro.
Pero ahí, ¿qué estamos viendo? Rotos los corazones, la gente...
Ahora. ¿Cuál es el argumento de muchos de nosotros? Y lo voy a decir de esa manera, pseudocatólicos. Porque hay pseudocatólicos que se la pasan en la iglesia, que comulgan todos los días, que todos los eventos religiosos están ahí, pero son pseudocatólicos. ¿Por qué? Porque se la pasan criticando a las personas, criticando a sus vecinos. Por ejemplo, dicen, no comas carne el Viernes Santo.
Pero el chisme está bien bueno.
Pero el chisme está bien bueno. El
la juzgación, digo yo.
La juzgación, la juzgancia.
Ándale.
Sí, es que esa es la bronca, ¿no? Tenía un amigo que decía, en paz descanse, es que habemos muchos católicos comesantos y defecadeamos. Uh-huh. Vamos y comulgamos, pero salimos de ahí. Y bueno, tenemos una vida que para qué les cuento, ¿no? Entonces, el tema es congruencia. Si verdaderamente me quiero convertir en un verdadero católico o en un verdadero religioso, yo no estoy peleado con ninguna otra religión, pero que haya una congruencia sin llegar al fanatismo. Porque fíjate, hablé yo de la tolerancia. Entonces, si el otro no quiere creer en lo tuyo, no te preocupes, tú crees en lo tuyo.
Y pide por él.
Claro.
O sea, yo creo que aquí la clave, mira, vamos a suponer que tú ves que alguien va equivocado, ¿no?
Sí.
Y que va mal, y va mal. En lugar de decir, es que vas mal, eres un esto, lo otro.
Claro.
Pide por él y pide por ti, porque tú eres el que más peca por estar juzgando, ¿eh?
Exacto.
O sea, literalmente. Entonces, creo que ahí está el problema. Ahora, me voy a algo más profundo, fíjate. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa espiritualidad conectada? Mira, yo creo que todos nosotros necesitamos sentir ese poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que no sabes cómo resolver algo? O que tienes una enfermedad, o que pues te pasan cosas que salen de tu control. Por ejemplo, nosotros el domingo pasado tuvimos una crisis familiar muy fuerte, donde a un miembro, a mi sobrino David, le administraron una droga, en una bebida aparentemente. Y hay un momento, doctor, donde tú no sabes, o sea, aunque seas muy psicólogo y muy así, y que sabes qué es lo que puede pasar, pero llega un momento que tu humanidad ya no puede resolverlo. Ya no. Entonces es cuando lo único que te toca es, Señor Jesús, en ti confío. O sea, la verdad.
Hágase tu voluntad.
Hágase tu voluntad y no la mía, ¿no?
Ahorita que decías de que las personas que más estudian, ¿verdad?, de repente piensan que es malo. Yo me acuerdo que en mi formación como médico, pues a veces tienes modelos que surgen a veces por, no es lo correcto, pero pasa, porque las películas tienen un impacto en nosotros. Y me decían, por ejemplo, tiene cáncer. ¿Sí? Hace 40 años tener cáncer es...
muerte.
Se va a morir.
Sí.
Y digo, ¿por qué digo que hace 40 años? Porque la medicina ha evolucionado tanto que afortunadamente ahora ya no es el mismo significado. Entonces la gente me decía, ¿y cuánto tiempo va a vivir? Le decía, yo no sé.
Yo no soy Dios.
Yo no soy Dios. Sí. Yo no soy Dios. Y sí les decía, puede vivir unos días, puede vivir unas semanas, puede vivir unos meses, puede vivir unos años. Porque Dios todo lo puede. Y me llegó a pasar pacientes que 5 años me decían, oye, doctor, qué bien, que usted bien me dijo, mire, ya tiene 5 años. Y todos los otros doctores me dijeron que se iba a morir, que no le daban más que 6 meses.
Fíjate que yo por eso
yo
soy tan enemiga,
sí,
tan enemiga de la gente que es como muy profética, pero negativamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tal día se va a acabar el mundo. Yo me acuerdo que Jesús dijo, nadie sabe ni el día ni la hora.
Claro.
Entonces yo le creo a él, o sea, ¿sabes? Yo por eso les digo, es que la fe es en Cristo, no en la gente. O sea, literal. Y es que, mira, ahorita que estamos en esta Semana Mayor, yo me pongo a pensar, porque hay mucha gente que me dice, oye, pero, a ver, es que pasan tantas cosas y que esto y que otro. Es que a mí Jesús nunca me ha fallado y no me falla, o sea, no me falla, Él no me falla. Entonces, mi relación, mi fe está puesta en Él. Tenemos que ser cristocéntricos, ¿no?
Fíjate que, y mucha gente podría malentender cristocéntrico, que ahora voy a tener ahí en mi casa un Cristo y todos los días me voy a hincar y me voy a, no sé, algún tipo de sacrificio en su nombre, etcétera. Pero yo pregunto, ¿dónde está Cristo? Cristo, el Espíritu Santo y Dios son uno solo. ¿Dónde está Dios? Entonces dices, bueno, cuando hablamos ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues está en mí. Y entonces, fíjate, si tú tienes confianza, claro, pero si tú tienes confianza en ti, estás confiando en Dios. No tienes que, no sé si estoy siendo claro.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
O sea, no tienes que ir a la iglesia allá. Digo, no está mal que te des una
buena. No, yo sabes que yo sí creo que tienes que ir. Sí, pero sí, ¿sabes sí, por sí. qué? Porque es una situación, te lo voy a explicar como okay. yo lo veo.
Okay.
Todo implica reglas.
Claro.
Todo implica cosas que no nos gustan. Volvemos a lo mismo, no nos gustan, y como no me gusta, entonces me hago mi propio, o sea,
historia.
Sí, okay. Y me la vendo, bien vendidita. Entonces, a mí me gusta mucho debatir eso, porque la gente dice, no, es que, a ver, Dios quiere que seamos felices, y hay que hacer lo que nos haga felices. Sí, 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 pero
dentro de, eso
dentro de las reglas, dentro de los parámetros, dentro de lo... de lo que es, ¿sabes qué? Dentro de lo que es provida, y la gente se mata sola.
Claro. Sí, muy interesante. Entonces, para estar cerca de Dios necesitamos tres cosas. Número uno, curarnos de la juzgancia.
Sí.
¿Te parece?
Me parece.
Ok. Dos, curarnos de la incongruencia.
Uf.
Ok. Y número tres, visitar más frecuente la casa de Dios.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Ok. Fíjense.
Y es que, doctor, por favor, esto de la incongruencia me encanta. La relación con Dios es algo bien, bien bonito. Y yo, por ejemplo, digo, a mí me gusta mucho el Jueves Santo. Después de misa, dejan el Santísimo expuesto, ¿no? Uh-huh. Y me gusta mucho ir. Esa es de las cosas que sí disfruto mucho hacer. Porque me recuerda cuando estaba, pues, en el momento de la oración en el huerto, ¿no? Y que les dijo, acompáñenme a orar. Y estaban con él y no oraban porque se dormían, ¿no? Entonces, de pronto les dice, me encanta esto, porque les dice, velad porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Esa es la incoherencia, o sea, la lucha entre el espíritu y la carne. O sea, es que no es sencillo, no es fácil, es que estamos todos los días luchando, todos los días. ¿Y qué cree? Todos. Hasta la gente que usted ve más bonita y más perfecta, y más, todos estamos luchando.
Fíjate que tal vez, no sé, yo no tengo tanta experiencia en esto, pero voy a compartir todos los días una oración, la oración del día, porque incluso ya viene ahí. Yo voy a ser honesto, no la hago todos los días, pero cada vez que la hago me deja una enseñanza para la vida, porque además viene como muy concreto y muy adecuado para nosotros. No sé sinceramente de dónde salen, porque tengo un hermano que las envía, mi hermano es muy religioso, mi hermano Luis. Hay otra persona que también me las envía y creo que puede ser, y no nos toma más de 2 minutos tal vez hacerla.
Fíjate que yo sí las hago todos los días.
Qué bueno.
Y te voy a compartir algo, y me gusta mucho complementarlas, okay, con algo que yo llamo mi momento, ¿no? Y es ese diálogo que tengo con él, y le digo, Señor, hoy me siento así, hoy pasa esto, hoy te invito aquí, hoy vamos para acá, hoy nos toca hacer. Yo soy una persona que lo incluyo mucho, o sea, le digo, vámonos, ayúdame, o, Señor, este paciente es tuyo, yo ya no sé para dónde darle, o sea, la verdad. Y es cuando pasan milagros, doctor.
Sí.
Me acaba de pasar con un caso, yo le he dicho a David, ya, o sea, me rindo, me doy, ya está, o sea, ya no puedo. Pero es cuando te toca decir, te toca Dios, ¿no?
Entonces hay una palabra que nos abre el camino, pero seguramente obra de Dios.
Sí. Y es que fíjate, sería incoherente de parte mía decir que no creo en Dios, porque tú como médico me vas a aclarar algo aquí, claro, frente a la audiencia, ¿no?
Claro.
Yo nací con los nervios ópticos atrofiados, ¿ok? Mi mamá se contagió de rubiola y pues a mí se me atrofian los nervios ópticos. Y aparte, mis retinas pues están mal formadas, ¿ok? Y aparte, pues como los nervios ópticos no sirven y como las retinas están mal formadas, los vasos sanguíneos también ya no dan. Con un diagnóstico como ese, humanamente, una persona no debería ver absolutamente nada.
Invidente totalmente.
Y yo no estoy así. Entonces, tú imagínate que yo me agarrara diciendo, ay, es que Dios no existe. Sería tan absurda.
Claro.
O sea, ¿sabes? Es como... O sea, como que yo, para mí, Dios y yo somos un binomio, porque realmente yo sí estoy segura de la existencia de Dios.
Y fíjate, como este caso, me vino a uno a la mente, ¿no? Una paciente que nace con espina bífida.
Ajá.
La espina bífida es congénita.
Sí.
Entonces le dicen, señora, le recomendamos que no se embarace, porque sus hijos pueden nacer con espina bífida. ¿Y qué crees?
Se embarazó.
Dos superdeportistas exitosos. Y usted a tal edad no va a poder caminar. ¿Y qué crees? Pues anda para arriba y para abajo.
Sí.
Digo, con sus limitaciones, pero camina, tiene sus hijos, se pudo embarazar, tuvo los hijos que quiso tener, ¿verdad? y ahí está. Entonces, sí, yo creo mucho en esta parte de Dios. Creo que en mi caso, lo reconozco, necesito visitar más su casa. Pero sí, ahora, hace rato yo hablaba del Dios dinero, del Dios placer y del Dios... aquí lo pongo, se me olvidó. Consumismo.
Sí.
Ahora, porque me acuerdo que cuando estuve en un grupo de jóvenes había una persona que decía que el dinero era del diablo. ¿Sí? Entonces, el dinero no es el diablo. Creo que somos nosotros que nos entregamos al diablo.
Somos los que no sabemos administrar los bienes dados.
¿Verdad?
Sí.
Así es.
Entonces, es que eso está mal entendido.
Claro,
exacto.
Claro, que es algún argumento que usan las personas anticleros, ¿no? Que dicen, ¿cómo es posible si Jesucristo era tan pobre, tan humilde, tan sencillo? Y luego posteriormente aparecen los cardenales y los papas que viven en la ostentación.
¡Qué bendición!
¡Qué bueno!
¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Bueno,
exactamente. Eso no es... No
significa. ¿Sabes algo, doctor? Volvemos al juicio.
Sí.
O sea...
A la juzgancia.
A la juzgancia. Es que, a ver... Otra vez, familia, tenemos que empezar a reenfocarnos. Yo creo que todo esto se traduce en algo bien sencillo. Jesús, en esta Semana Mayor, lo estamos recordando tan hermosamente, murió por nosotros, sí, pero ¿a manos de quién? A manos de los buenos, en teoría. A manos de la gente que, uy, o sea, no, ¿cómo? Es que él está blasfemando. ¡Sana en sábado! O sea, ¿cómo? Es que él hace cosas que no hacen los demás. ¡Ey! O sea, ¿en serio? ¿En serio?
Por ser diferente.
Por ser diferente. Entonces, yo la verdad, eso es lo que quiero que en esa Semana Mayor entendamos. No siga condenando, hombre. O sea, no siga actuando de maneras irracionales. Porque eso no es lo que Dios quiere. No es una persona que, ¡ay, yo sí estoy en las cosas de Dios! ¡Ay, que los demás se hagan bolas! No. Acércalos. O sea, y el Papa Francisco me encanta porque lo dice mucho. Dice que ocupamos personas que huelan a oveja. O sea, gente que va y atrae con su testimonio a los demás.
Así es.
¿No? Pero nos falla mucho porque, por ejemplo, quiero llevar a mi hijo a fuerzas a misa, pero lo llevo a gritos. Y párate, y rápido, y córrele, y mire, y salgo y la regañadera. Y salgo y siempre estoy de malas. Pues entonces, o sea,
perdón. O lo pellizco en la iglesia.
Sí, o sea, entonces, perdóname, pero es que está siendo la persona más incoherente de la tierra.
Incongruente para
sí.
Que reine con lo que decíamos hace un rato.
Sí, sí, o sea, quiero que vayas a misa en lugar de decirte, mi amor, vamos a visitar a Dios. Fíjate porque que, gracias a Él estamos donde estamos.
Esa frase está muy interesante, ¿verdad? Que huelas a oveja. Y entonces cuando pensamos, ahora ya ves que es que eres un borrego. No. Es una analogía.
Uh-huh.
O sea, si quieres que la gente se convenza de que Dios es el camino, pues lo que se requiere es andar su camino, ¿verdad? ¿Y cuál es el camino de Jesús? Pues bien sencillito. Amarte. Porque incluso nos lo dijo, una de sus últimas palabras fue, un nuevo mandamiento les dejo, ¿no? Que amen al prójimo como a sí mismos. Y entonces... Si te amas, significa que confías en ti, y si amas a tu prójimo, confías en tu prójimo. Te respetas y respetas al prójimo. Te aceptas. Pero ¿qué pasa con un individuo que no se respeta? Pues es incapaz de respetar a nadie.
Exacto.
Tal vez tenga miedo, pero no respeta. ¿Qué pasa con alguien que no se acepta? Pues le cuesta trabajo aceptar. Porque para aceptarte necesitas reconocer que eres diferente. Porque si te aceptas desde compararte... Y decir, bueno, pues él tiene mucho, yo tengo poquito, pero así está bien. No, tal vez estás recurriendo a la resignación, ¿verdad? Tú revises cómo quieres vivir. Me vi tentado y lo voy a hacer. ¿Qué pasa con la gente que es muy pobre? Y Dios. Es pregunta para ti.
¿Qué pasa?
Sí.
Pues es que,
a ver,
es que hay diferentes tipos de pobreza. Y te voy a decir algo.
Hablo de la pobreza económica.
Económica, te voy a decir algo. Hay veces que las cosas no favorecen, ciertamente.
Claro.
Por geografía, por políticas, por lo que
tiempos.
Sea. por tiempos, pero también hay veces, y lo voy a decir, que le quiere dejar todo a Dios y rascarse el ombliguito. Y por ahí
no es.
Okay. Dios proveerá, sí, papi, pero párese.
Ya te proveó.
O sea, le dio la oportunidad, los brazos, las piernas. Exactamente. O sea, a mí, por ejemplo, cuando viene alguien y me dice, es que tú no sabes lo difícil que me es trabajar. ¿Me lo estás diciendo a mí? O sea, yo podría tirarme a que me mantuviera el gobierno, literal,
claro,
¿eh?
Claro.
Porque tengo las de la ley para que lo hagan. Pero no, porque, oye, con lo poco que me ha dado, quiero hacer maravillas, ¿no? Sí. Entonces, cuando la gente viene y me dice, tú no sabes los obstáculos. ¿Sabes qué? Qué flojera, en serio, ¿no? O sea, un día me decía, fíjate, una entrevistadora, algo que me ofendió mucho, ¿no? Me dice, oye, Sandy, ¿y qué siente alguien como tú? O sea, como me hizo sentir así como, uy, ¿no?
Eres de otro planeta.
Sí, literal. Me dice, ¿qué siente alguien como tú? Pues de saber que aunque estás así, pues todo lo que has logrado, y como que me ofendí, como que, ¡oh! Y me salió lo humano, y la juzgancia, dirías tú. Y le dije, pues yo nada, yo te preguntaría a ti, ¿qué sientes de tenerlo todo y no lograr todo lo que puedes lograr? O sea, el compromiso es, entre más tiene, más se le va a pedir. Y no lo digo yo, es bíblico.
Claro.
O sea, te dan un talento,
sí,
te dan 10 talentos, o sea, ¿cuánto vas a devolver?
Claro. Fíjate que, gracias, me ayudaste, porque es algo que yo me peleo mucho a veces, ¿no? Y no desde no aceptar o desde juzgar, fíjate. Yo escucho con mucha frecuencia que hay personas que dicen, yo no estudié porque éramos pobres, ¿verdad? Y fíjate, yo vengo de una familia humilde. Mi papá era analfabeta. Vivíamos en un cuartito de madera, me acuerdo. Sin embargo, mi papá fue un hombre que nunca se venció ante la adversidad y siempre buscó darnos lo mejor, ¿sí? En sus ideas no nos dejaban ni tomar agua, porque el agua era para los coches, ¿no? O sea, tomábamos siempre agua con sabores o jugos.
Mira, qué interesante.
Sí, porque él decía, ¿cómo mis hijos van a tomar agua? Y no, y él, aunque trabajara de domingo a domingo, le valía cacahuate, pero él decía. Y me acuerdo que alguna vez compartí con ustedes que él intentó, pues, desaparecerme de este mundo, ¿no? Y él lo hizo porque estaba angustiadísimo de que fuera, que yo fuera a vivir una vida igual que él.
Uh-huh.
Y buscó cómo siempre me superara. Entonces, cuando la gente dice, es que yo no estudié porque era pobre, digo, es que los libros son muy caros. Yo creo que tuve 2 en toda la carrera que pude comprar. Lo demás eran notas, apuntes, copias, como podía, pero saqué la carrera. Entonces, a veces nos decimos mentiras, ¿sabes? No puedo.
¿Sabes por qué? Y te lo voy a decir. Porque no tenemos fe. Para mí la gente que se victimiza es una gente sin fe, aunque esté en la iglesia metida. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Tú crees que Dios te quiere inclinado, te quiere agachado, si eres un hijo de rey?
Claro.
O sea, yo la verdad, cuando me dicen, no, es que eres bien egocéntrica, no soy egocéntrica, sé dónde estoy parada. O sea, a mí me creó para ser feliz, para ser fuerte, para ser próspera y abundante.
Y nos dio a todos lo mismo.
Lo mismo. Ah, es más, o sea, a mí me dio poquito menos y no me agüito. ¿Sabes?
Sí, sí,
o sea, entonces, cuando la gente viene y se victimiza y me lloran y se paran y hasta me dan ganas de, gasto para allá, o sea, me desesperan, porque digo, ¿cómo puede ser posible? O sea, no puedo creerlo.
Es algo muy interesante, porque mucha gente cree que ser humilde o ser pobre, porque no, hay gente que es muy pobre y no es humilde.
Así
es. Soberbia.
Uh-huh.
Mucha gente cree que ser pobre te va a ser más fácil. Porque lo dijo Jesús, ¿no? Cuando se acerca el joven rico y le dice, maestro, ¿qué debe hacer? ¿Qué debo hacer para entrar al cielo? Y Jesús le dice, pues es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, de ahí como que se nos quedó que hay que ser pobres para poder llegar al cielo.
Sí, pero fue porque el joven le dijo que seguía los 10 mandamientos, pero cuando le tocó la cartera y le dijo, ok, si ya lo sigues, perfecto, vende todo lo que tienes.
Claro.
Y repártelo entre los pobres, digo, pues este ya no me gustó.
Claro.
ya no me encantó.
Ya no quiso, porque, exactamente.
Porque es lo que te digo del Dios a la medida. O sea, cuando empiezo a ver que Dios es amor, que Dios no es juicio, que Dios es perdón, que Dios es paz, entonces ya no me gustó.
Claro.
Porque entonces yo quiero seguir juzgando, yo quiero seguir chismeando, yo quiero seguir... Ya no me gustó.
Así es, quiero seguir viendo a la gente por encima del hombro. Porque hay gente muy pobre que juzga a todos los que lo rodean, ¿verdad?
Sí.
Y se está quejando siempre de los demás. Bueno, entonces, pues, creo que aquí tenemos cosas muy interesantes. Ya tenemos dejar la juzgancia, dejar la incongruencia, visitar más la casa de Dios y tener bien claro que tener éxito material no significa necesariamente que estás alejado de Dios.
De ninguna forma.
O no tener bienes materiales tampoco significa que estás muy cerca de Dios.
Y tampoco significa que cuando las cosas te salen mal es que Dios te abandonó. No, la vida está llena de retos, de pruebas, de circunstancias. No tiene nada que ver con Dios. Igual, o sea, ¿cuántas veces vives como vives porque te estás comparando? Estás viendo el césped, ¿cómo es el césped más verde de la casa del vecino? Cuando no te enfocas en que, Dios mío, si sigo con vida es porque tengo oportunidades grandiosas, increíbles. Pero fíjate, doctor, yo quisiera, antes de que terminara el programa, que habláramos de algo muy importante. La espiritualidad y la salud mental están más cercanas de lo que se imaginen.
Claro.
A mí me brinca mucho cuando las personas demasiado fanáticas, porque no son las religiosas, no, son las personas fanáticas, han hecho un gran daño a mi gente con depresión y a mi gente con ansiedad. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que tengas depresión, que tengas ansiedad, si te la pasas en las cosas de Dios? A ver, momento. Es como si dijeras, ¿por qué tienes diabetes
si vas a la iglesia,
¿verdad?
¿Por qué tienes cáncer?
¿Por qué tienes alta presión? ¿Por qué tienes cáncer?
Oye, ¿pero no? ¿Por qué se enferma el Papa?
¿Me explico? O sea, señores, dejemos de ser tan absurdos. Igual se ofenden con mis santos sacerdotes porque les sugieren, vaya al psicólogo. No, es que el padre ya dijo que estoy loco. No, el padre te está diciendo que ya obtuviste la absolución, bendito sea mi Dios, y te está diciendo, ve y soluciona tus cosas emocionales.
Fíjate que qué bueno que lo mencionas. Un día llegué a mi clase en el seminario mayor, diocesano, que todavía está ahí en la calle 11. Y mi clase empezó con una pregunta. La pregunta fue, ¿por qué los seres humanos pecamos? Y empezó el debate, La conclusión fue por una necesidad. Una necesidad malentendida. Una necesidad que se mueve desde la enfermedad, no desde la salud. Porque cuando la necesidad la ves desde la salud emocional, desde la salud mental, la ves como una gran área de oportunidad. ¿Sí? Pero cuando no lo ves de esa manera, te sientes solo, te sientes desesperado, y entonces, ¿qué te queda? El camino de las drogas, el camino del alcohol, el camino de las apuestas, el camino del sexo. ¿Sí? Por eso es tan importante. Yo tengo tiempo mencionando, no es lo mismo cómo vive una persona con cáncer y que tiene una salud mental a una persona que tiene cáncer y tiene una enfermedad mental terrible. El segundo la vive su cáncer como una verdadera tragedia. Y el que está sano, de verdad, por más irracional que pueda sonar, lo vive como una bendición. Como decir, bueno, es lo que voy a vivir y esto me está generando la posibilidad de reconciliarme con Dios, de reconciliarme con mis hijos, de reconciliarme con mi esposa, de reconciliarme con mis amigos, de reconciliarme con la vida. Porque a veces un cáncer a eso te puede llevar.
Es que Dios escribe derecho, en realidad no es torcido. O sea, yo ahora, por ejemplo, lo veo y digo, si yo pudiera ver totalmente bien, yo creo que este programa no existiría.
No, no serías quien eres.
No, yo creo que no. O sea, yo lo he pensado. Sí. O sea, yo veo a la gente y yo sé, me acepto, me abrazo y me amo y me respeto porque soy muy diferente. Y yo algo acepté y me encanta, ¿eh? O sea, sí, pero apenas.
Sin embargo, te quiero decir que el tema es ese. Todos somos diferentes.
Es que, doctor, mira qué bonito. Si entiendes la unicidad de tu persona, vas a empezar a abrazar ese proyecto de Dios en ti.
Fíjate, yo tengo, no sé por qué motivo, pero últimamente he tenido la oportunidad de que algunas personas me pregunten que si yo cambié, si yo pudiera regresar el tiempo, ¿qué cambiaría de mi vida? Y yo les digo, nada.
No, tampoco.
E incluso me dicen, oye, ¿y te casarías con la misma persona? Y les digo, sí, sí me casaría con ella. Porque si no, no tuviera los hijos que tengo.
Todo es voluntad divina.
Claro. ¿Y te gustaría tener el mismo papá que tuviste? Sí, porque no me gustaría tener... Fíjate, y yo lo tengo en mi casa. Mi padre con los primeros tres fue bien enérgico, bien duro, bien violento, si lo quieren decir. Ahorita seguramente Anita Rentería, Luz María Rentería, que son mis vecinas, ellas nos siguen en este programa y no me dejarán mentir. Un hombre súper violento. Pero ese hombre súper violento desapareció en alguna etapa de la vida de él. Ya no estuvo.
Imagínate que te pusieras a juzgarlo.
No, no. Y tengo unos hermanos que no hicieron lo mismo que los primeros tres. ¿Me explico?
Sí.
O sea, no fueron a la universidad, no desarrollaron una carrera profesional. Digo, no son malas personas, pero no fueron. Y no,
pero
porque no tuvieron oportunidades.
Por su opción.
Claro.
Cada quien elige. Y mira, qué bonito que tocas eso también, porque esa es una parte muy importante. Dice la palabra que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por muchos justos. Y cuando llega ese pecador a la iglesia, cuando llega ese pecador a tu casa, o cuando llega, ¿qué es lo primero que dices? ¡Ay, quítame eso! Porque no, no sea que se me pegue, ¿verdad? ¡Ey! O sea, en serio. Yo, la verdad, esas son las cosas que sí te digo. Esas no son conductas de Dios. Jesús no vino al mundo por los sanos, vino por los enfermos. Y en el momento que usted entienda eso, se va a volver una persona misericordiosa.
Sin embargo, tampoco es un pecado estar sano, ¿no?
No, qué bueno. Pero me refiero a lo físico, ¿eh?
Ah, no, sí,
me refiero
sí,
a la
también,
gente
emocional.
Ajá, o sea, por ejemplo, la gente que ya está ahí como que, ay, yo ya casi tocó el cielo, qué bueno, felicidades. Pero no te sientes que por bajar poquito a tocar pueblo... Se te va a pegar la lepra, ¿eh? O sea, tranquilo, no, no es así. O sea, porque cuando tú te sientes más santo, probablemente es cuando estás más pecando.
Es que es un pecado, se llama soberbia.
Sí.
Se llama soberbia.
Sí, sí, sí. O sea, porque cuando uno llega, yo no sé si te ha pasado, doctor, yo la verdad a veces hasta me siento indigna y digo, ay, Dios mío, chihuahua, cómo ha cometido error, ay, señor, perdón. Pero, o sea, pero lo aceptas.
Claro.
Pero llega y te ve así como... ahora sí ya veniste.
¿Y tú qué dices, no?
Sí, y no, a ver. Y es que hasta bíblico es, porque te acuerdas del publicano y el escriba, ¿no?
Sí.
Entonces, que decía, gracias que no soy como este. Pero sí, qué barbaridad.
La juzgancia.
Sí,
la
juzgancia. Entonces, creo que esta Semana Mayor tenemos que acordarnos que ese Dios, ese Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, murió para que seas feliz. Ese es el propósito primario, el primero de todos.
Que seas entonces, feliz a
sí.
Culpa de nadie.
Ajá, exactamente.
No de nadie, sino que te responsabilices y trabajes en tu felicidad. Que no le exijas al otro que te haga feliz.
Y que sueltes el pasado. Ajá. Mis papás, imagínate tú, no, mi sí. Papá me hizo, mi papá. Vivirías infeliz, doctor.
Claro.
Y tu papá ya está juzgado de Dios. O sea, entonces, dices tú, ¿en serio me voy a pasar el resto de mi vida juzgando a mi padre? Ya, mira, Dios mío.
Fíjate que el tema es que volvemos a la palabra que mencioné hace un rato, responsabilizarme. Hace unos días vi un chico que me dice, es que cuando pasó esto yo me desfragmenté.
¡Aguas!
¡Ay, cómo, no! Y le dije, ¿sabes qué? Me parece que esa es una muy buena excusa para justificar la falta de responsabilizarte con tu vida. O sea,
¿sí?
Tú no estás tomando decisiones. Está minimizando. No, no estoy minimizando. Te estoy diciendo lo que estás haciendo. Porque tienes razón. Necesito saber.
Síganos, por favor, en redes sociales. Él se llama J. Jesús Cabrales. J. Jesús Cabrales. Yo me llamo Sandy Caldera. En todas las redes sociales, Sandy Caldera. Familia, meditemos en el amor tan grande que Dios le tuvo al mundo para enviar a su Hijo único para morir por nosotros. Dios lo bendiga. Cuídense mucho. Esto fue Ojos de Fe.
EWTN, la Radio Católica Mundial.